se está despertando. ¿Recuerdas cómo te llamas?
Andrea Fante.
AXN te trae un gran éxito.
Tú eres el que han disparado, que perdió la memoria.
Basado en hechos reales.
No toda, 12 años. He sido capaz de dejar escapar a las dos personas más importantes de mi vida.
La serie más vista en Italia de los últimos 15 años.
Ya no sé quién soy. No sé qué vida me espera.
Doc, el martes 15 a las 10:05 de la noche. Estreno en doble episodio en AXN.
Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las distintas plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy calentamos motores para los Emmy más atípicos de la historia, hablamos del regreso del Príncipe de Bel-Air, o mejor dicho, de Bel-Air, del anuncio del final de The Walking Dead, si ya hasta el 2020 va a acabar con los zombies, y del estreno en Netflix de Ratchet. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de fuera de series a través de nuestros Power Rankings y terminaremos con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series. Yo soy Francis Arrabal y tengo una semana más conmigo a María Santonja. Muy buenas, bienvenida María.
Hola, ¿qué tal? Hoy vengo enfadada con Christopher Nolan, que lo sepas.
¿Quieres abrir el melón de Tenet, que lo hemos visto este fin de semana?
Que no me ha gustado nada, lo siento. Estoy muy en contra del guión. La película visualmente es una pasada, pero el titular sería espectacularmente vacía. Si hiciera crítica de cine en vez de series, eso sería mi
pues,
crítica.
Pues sí, bueno, como cada película que estrena Nolan es un fenómeno, aunque los nuestros sean series, pero bueno, toca lo audiovisual, en este caso lo cinematográfico. Yo estoy contigo, es verdad que el guión hace aguas por todas partes, es un vacío espacio-temporal ese guión. Así todo, yo animaría a todo el mundo que vaya al cine a verla, espectacular visualmente, es un auténtico espectáculo cinematográfico y es muy estimulante visualmente. Yo recomendaría ir a verla, aunque eso luego pues no es la mejor película de Nolan y tiene sus cositas. Pero bueno, aquí estamos para hablar de series, aunque Nolan siempre merece la ocasión de detenernos y hacer un poquito esta desambiguación. María, estamos en semana de los Emmy, vamos calentando ya esta semana en fuera de series motores para la que va a ser la gala más atípica de la historia en los Emmy. Va a tener lugar la madrugada de este domingo que viene, del 20 al 21 de septiembre. Aquí en España lo vamos a poder ver en Movistar a través de Series Manía, que van a estar, bueno, pues las habituales Cristina Teva y Laia Portaceli, junto a nuestro Alberto Rey y Elena Neira, que también estarán en el programa. Empezarán a las 12:30 con la noche de los Emmy 2020, luego a la 1:30 darán un pre-show y luego a las 2 inician con la ceremonia, una ceremonia que vamos a tener ahí a Jimmy Kimmel en el Staples Center, solo con el equipo técnico por todas las medidas sanitarias por la pandemia, María. Y que no sabemos muy bien cómo se va a dar la noche. Parece que van a llevar todos los nominados un equipo de cámaras y tal para hacer conexiones en directo, para que haya su discurso. No sé si le dará por allí un asistente,
¿no? También
la estatuilla.
Que te toque ganar algún premio en un año así, un poco anticlimático. A ver, yo tengo curiosidad por cómo lo van a resolver. Suerte que finalmente se pueden hacer, por lo menos, pero sí que es verdad que va a ser cuanto menos curioso de ver.
Pues sí, muy, muy curioso. Os recomendamos que os acerquéis por nuestra web, por fuoreseries.com, que tenemos un destacado especial sobre los Emmy 2020, donde podéis encontrar muchos artículos, desde curiosidades para este año, que como os digo, promete ser una gala muy atípica y desde luego inolvidable. No sé si para bien o para mal, pero inolvidable va a ser. Y al día siguiente, el lunes, y a lo largo de la semana tendremos un montón de artículos y de recopilatorios sobre los ganadores, sobre cómo se ha dado la gala, sobre lo que ha ocurrido. En el streaming de la semana que viene, pues María, tú y yo contaremos,
haremos
repasito de lo que ocurrió. También tendremos algunos de los programas especiales. Tenemos por ahí en la categoría categoría de mejor serie dramática, bueno, pues algunas firmes candidatas como Succession con su segunda temporada, The Crown con la tercera, incluso The Mandalorian, que se llegó a meter por ahí. En mejor comedia tenemos a Schitt's Creek, a Lo que hacemos en las sombras, a algunas ya veteranas y ganadoras como Marvelous Miss Maisel. También se ha colado por aquí Larry David, esta sí que es auténtica veterana, o The Good Place con su última temporada. Bueno, a ver qué nos deparan los Emmy, eso la semana que viene lo contaremos. Tendremos también Gran Angular especial sobre la gala. Y más allá de los Emmy, que desde luego copan en cuanto a series toda esta semana, una de las noticias que ha reventado la actualidad seriéfila, María, es que vuelve El Príncipe de Bel-Air. Seguimos con la fiebre de los revival.
Sí, volvemos con remakes, con El Príncipe de Bel-Air. Lo que pasa es que, bueno, que la gran pregunta es, ¿va a estar Will Smith? Y bueno, está en el proyecto, pero no está haciendo de Will Smith, que recordemos que el nombre artístico de Will Smith le viene por este personaje, realmente. Bueno, pues un proyecto curioso, pero que va a ser un poco extraño, ¿no? Yo es que con lo de los remakes es difícil, si no le dan una vuelta de tuerca, aunque parece que se lo van a dar, ¿no? Lo van a llevar un poquito como al drama.
Sí, dicen que va a ser más
dramática.
Va a ser
otra cosa, un poco coger la premisa, pero cambiarlo todo un poco. Pero bueno, en fin, yo creo que El Príncipe de Bel-Air lo tenemos, es muy generacional, ¿no? Lo tenemos mucho en nuestra memoria, y que esto puede ser una serie que esté bien, pero creo que no va a tener al final mucho que ver con El Príncipe de Bel-Air, más allá de la premisa y el gancho comercial. No sé tú cómo lo ves.
Sí, aquí lo que sabemos por ahora es que Peacock, que es esta plataforma de NBC universal de streaming, ha sido quien le ha dado luz verde al proyecto, que no van a ser los mismos protagonistas varias décadas después, que no lo vamos a ver con el paso del tiempo desde la serie original, sino que va a ser un remake que va a llevar la premisa a un terreno más dramático. Fue el año pasado cuando Morgan Cooper subía a YouTube un vídeo en el que reimaginaba la historia de un chico de Filadelfia cuya madre le envía a la casa de sus tíos ricos que viven en Bel-Air, Italia. A partir de ahí, bueno, pues donde empezó a resurgir todo el proyecto. Will Smith llevaba un tiempo moviéndose para conseguir que volviera, así que nada. Parece mentira, pero sí, vamos a tener un nuevo Príncipe de Bel-Air. Eso se va a llamar Bel-Air, le van a quitar el título del príncipe. Y a ver qué nos trae Peacock. Pero bueno, un proyecto muy interesante que seguro que va a captar la atención.
Y bueno, con Amazon Prime Video seguimos ya casi con la sección semanal de qué nos trae en el catálogo Amazon Prime Video. Últimamente hemos comentado la llegada de Americans y bueno, que se está haciendo un catálogo impresionante. Ahora nos trae pues uno de los procedimentales policíacos más exitosos de los últimos tiempos, como es Bones. Sus 12 temporadas estarán a partir del 15 de septiembre en el catálogo de Amazon Prime. Y bueno, para los que no lo conozcáis, que me parecería muy raro, pues es esta serie de Fox que estuvo en emisión desde 2005 a 2017. Ahí tenéis las 12 temporadas, 246 episodios, con la antropóloga forense Temperance Brennan, que bueno, el apodo era Bones, como todos recordáis, uh-huh. Huesos, que le llamaba el agente especial Booth. Y ahí tenemos a Emily Deschanel y David Boreanaz, que tuvieron mucha tensión sexual no resuelta en este procedimental, que funcionó muchísimo, un montón de años, y que creo que es muy buena noticia que esté ahora en Amazon para poder disfrutarlo o recuperarlo.
Sí, sigue aumentando el catálogo, ¿eh? Siguen añadiendo joyitas de catálogo. Bones es uno de los procedimentales policiales más seguidos y más vistos de los últimos años, y eso, Amazon sí que está conformando. Si no tiene un extenso catálogo de originales, o no está destacando últimamente por los originales, más allá de piezas, bueno, pues como The Boys, que ha estrenado su segunda temporada, The Marvelous Miss Maisel o Transparent, no está en el plano de Netflix o de HBO de tener grandes estrenos prácticamente toda la semana de series originales, sí que se está convirtiendo en ese catálogo dorado y añorado por los seriéfilos, que desde luego, bueno, pues va a hacer las delicias. No sé si como primera opción de plataforma, donde quizás sí Netflix o HBO ahí estén mejor posicionadas, pero casi seguro como la segunda imprescindible, ¿no? Donde tener eso, pues tu The Americans, tus grandes comedias, tus series de ciencia ficción.
Y la primera para algunos también, que no están tanto en la actualidad y quieren ese repositorio, pues eso, de grandes series que han estado viendo, que quieren recuperar, desde luego una de las imprescindibles, sin ponerla en ranking.
María, seguimos disfrutando Ted Lasso. Qué bien lo hemos pasado con el último episodio. Es una auténtica joya, pero una auténtica joya. Hablamos de la serie la semana pasada ya diciendo directamente nuestra declaración de intenciones que estábamos enamorados de ella después de haber visto el último episodio, que es el séptimo. Sí, el de Make Rebecca Great Again. De verdad, a mí tiene absolutamente conquistado, pero tenemos un pego, disculpad, un pero, que no es culpa de la serie, pero sí de la plataforma donde está, sería Apple TV.
No, estábamos la semana pasada y las semanas anteriores tan contentos con Ted Lasso que nos dejamos embaucar de su espíritu positivo y nos sacamos la furia que llevo dentro, que aparte de contra Christopher Nolan, es contra Apple TV Plus por que los subtítulos en español de Ted Lasso son una auténtica locura. De verdad, si controláis algo de inglés, os recomiendo que os lo pongáis directamente con subtítulos en inglés. O si no, igual en español, porque ha llegado
bueno, no
un punto...
No sabemos si el doblaje también tiene...
Bueno, el doblaje, la verdad
texto,
que no he probado no el doblaje, probado. Pero es que los subtítulos en español es que se inventan dos de cada tres frases, se las inventan cambiando en algunos casos matices y en otros directamente el sentido de las frases que se están diciendo y no sé, o sea, me parece que es un poco...
Es terrible porque es casi que manipulación de la obra original, ¿no? Es trastocar la serie. Es que hay, por ejemplo, con un personaje, pasa muchísimo lo que tú dices, ya no solo cambia el matiz o un significado, es que te cambian el significado de las frases enteras. Hay con un personaje que han metido, el futbolista sudamericano, y no digo más por no hacer spoiler, que dice, "Football is life", y lo traducen como, "el fútbol te da la vida". Y lo que está diciendo, el fútbol es la vida, que además hay una trama que tiene sentido con la frase del jugador, y es, "el fútbol te da la vida", te lo traducen como, "el fútbol te da la vida", y con esto mil cosas.
Y luego matices de, por ejemplo, alguien habla diciendo una palabra pues más malsonante y no te la ponen, y luego en otras frases a veces de repente sí te ponen como un taco que no ha dicho el personaje, que dices, pero es que me explota la cabeza, o sea, ya ha llegado un punto en que prefiero verlo con subtítulos en inglés, aunque mi nivel de inglés a veces hace que me pierda un poquito más, aunque se sigue bastante bien Ted Lasso, pero me parece una lástima porque creo que se pierde parte de lo que han querido contarnos en la historia, porque cambian, ya os digo, no es una... No haría este rant si no fuera una cuestión bastante constante en todos los subtítulos y no una cosa de anecdótica.
Sí, que fractura el disfrute de la propia serie.
Más personas
porque la está
les
alterando.
Ha pasado que nos escriban y nos comenten si también se han fijado o soy yo la única extremista de las traducciones bien puliditas.
Que es algo que estamos acostumbrados, los que consumimos habitualmente productos en versión original con subtítulos al castellano, es algo a lo que estamos acostumbrados. Que nos cambien matices, que nos cambien sentidos. En las comedias, con los dobles sentidos, pasa
muchísimo. Y con las referencias culturales,
con las referencias es terrible porque te las cambian todas. Muchas veces de una manera muy gratuita e incluso un poco paletilla el cambiarla porque tratan al espectador por encima del hombro, ¿no? Como no va a ser capaz de pillar esta referencia, que tampoco son tan complejas, ni tan elitistas. Pero de verdad que lo de Ted Lasso es terrible. Yo no recuerdo ver un caso como este, pequeño tirón de orejas a Apple TV Plus, bien por darle luz verde a Ted Lasso y hacer esta serie que la estemos disfrutando, muy mal por esos subtítulos, al menos en castellano. Por Dios, corregidlos y cambiadlos, que podamos disfrutar en condiciones la serie. Y si no, como tú dices, María, si entendéis un poquito inglés, al menos yo creo que os animamos a que lo pongáis con los subtítulos en inglés, porque de verdad que son terribles los del castellano.
Pues vamos, si quieres, con Filming, que nos trae también un estreno para el día 15 de septiembre.
Pues estrena en exclusiva una serie, una miniserie francesa que se llama Vernon Subutex. Es adaptación de los dos primeros volúmenes de la trilogía literaria homónima escrita por Virginie Despentes. Ha sido uno de los bestsellers en francés más influyentes de los últimos años. La miniserie está dirigida por Catherine Berny y protagonizada por Romain Duris. Y aquí... ¿Qué nos cuenta? Pues nos cuentan la historia de Vernon Subutex, el que fuera el propietario de Revolver, la tienda de discos más emblemática y popular de París, en la que se convirtió en el punto neurálgico de la escena underground de la ciudad y que luego el personaje pues vive en la miseria y que acaba de ser desahuciado y va a ir deambulando de sofá en sofá con la ayuda de sus amigos para no quedarse en la calle. La muerte por sobredosis de uno de ellos, el cantante Alex Bletch, convierte a Vernon en el hombre más buscado de París. Es el punto de partida de este Vernon Subutex, de esta miniserie que llega a Filming, que viene acompañada de buenas críticas. Y a ver, María, si sacamos un hueco para echarle un ojo y comentar qué tal está.
La temática, sin duda, es bastante, bastante interesante. Y HBO España también nos trae un estreno del que, bueno, se está hablando bastante. Es la serie We Are Who We Are, del el director Luca Guadagnino, que se hizo especialmente conocido hace poco con su película Call Me By Your Name, que ganó el Oscar al mejor guión original. Y bueno, estrena esta serie en HBO España el 15 de septiembre, que en realidad es coproducción entre HBO y Sky. Tuvo su premier mundial en la sección oficial del Festival de San Sebastián y, bueno, nos cuenta las vivencias de dos adolescentes en una base militar estadounidense en Italia. Lo que pasa es que parece que las críticas que están empezando a llegar de momento no han sido muy muy buenas. Aún así, yo creo que es una serie interesante para echarle el ojo.
A la serie sobre todo le están pegando por todas partes porque Luca Guadagnino ha pasado por el Festival de Venecia que está teniendo ahora lugar. Allí ha dado una entrevista para El País y ha soltado prendas de estas que nos gustan tanto a los seriéfilos y a la gente que trabaja dentro de la industria televisiva, como decir que las series siguen siendo un poco esclavas de la narración, que él no ve muchas series, que de hecho nunca ha visto una temporada completa,
sí,
de ninguna serie.
Esa frase ha sido, yo creo, que con la que le han dado palos ya, porque es decir, ya no es que sea cierto que sería grave, sino que encima te creas con la superioridad moral de decirlo, porque a mí, si eso fuera cierto, tendría,
claro,
vergüenza, tendría
que
pudor.
Que presuma de no haber escrito, claro, ningún libro. Jamás,
yo no leo, pero
jamás he leído un capítulo completo de un libro cuando, claro, estás presentando tu libro. También ha dicho que a la televisión le interesaba menos el lenguaje visual que las ideas de relato, ¿no? Y como él, como diciendo un poco que él venía aquí, que con esta serie trae el lenguaje cinematográfico a la televisión, como si la televisión no existiera, o como si hubieran pasado ya directores, grandes directores cinematográficos por las series de televisión. Pero bueno, esta idea snob y de superioridad, una vez más, de directores del cine hacia las series de televisión, que la verdad es feten como campaña promocional para estrenar
tu primera serie de
televisión.
Se está hablando de ella, pero no sé si
para bien,
la campaña... Yo me solidarizo con los agentes de prensa de HBO,
sí,
y con la gente que esté llevando la serie, porque de verdad, cuando tienes los enemigos en casa ya, ¿qué más te hace falta? O sea, es un poquito complicado. Pero bueno, aún así veremos la serie porque la serie tiene pinta interesante,
sí,
y a ver qué nos cuenta o qué nos ilumina el señor Guadagnino.
Sí, recuerda en parte a, bueno, si estáis asociados a su película Call Me By Your Name, con la que estuvo nominado al Oscar. En esta serie parece que va a explorar también la amistad, el primer amor y la identidad a través de dos adolescentes. En este caso son que viven en una base militar, pero con residencia en Italia, esa base militar. A ver qué tal. Bueno, le echaremos un vistazo, aunque también publicaba Alberto Rey ayer domingo una columna en El Mundo, de su columna del Mundo, diciendo que era casi un posicionamiento político no ver, no acercarse a ver We Are Who We Are, en la serie Luca Guadagnino, en protesta, ¿no? Por estas declaraciones y ese por tratar a las series de televisión de esta manera. En fin, le echaremos un vistacito. Al menos cumpliremos con nuestro trabajo y contaremos qué nos ha parecido.
Y también tenemos noticia de que Doom Patrol tendrá tercera temporada. La serie ha sido renovada por HBO Max. Aunque la serie originalmente fue creada por DC Universe, sabéis que están haciendo este trasvase de las series de DC Universe. Y bueno, la primera temporada se vio en DC Universe, la segunda se estuvo viendo en ambas plataformas, uh-huh, pero ya esta tercera ha sido renovada como por completo por, sí, HBO Max. Y como decía, en los últimos meses otras series de DC Universe han ido pasando a HBO Max, como Titans, Stargirl, ACW, en fin, este movimiento que están,
sí,
que están
se han ido reconfigurando todas las series de DC Universe. Por ahora se está quedando en el catálogo de cómics bajo demanda, lo que tiene Marvel con Marvel Unlimited. United, que era lo que tenía sentido desde el principio. Y bueno, con todo el movimiento de HBO Max, están matando a DC
Universe. Sí, la parte como streaming.
Sí, la están matando suavemente como la película de Brad Pitt. Aquí comentaban que me ha resultado curioso, María, que es una de las series originales más vistas en la plataforma de HBO Max desde su lanzamiento, Doom Patrol. Recordemos que estrenó la segunda temporada hace poquitos meses. Yo la tengo pendiente.
La primera te gustó mucho.
La primera me fascinó.
No llegué a verla. Esta se me pasó, Jan, de la sobredosis de superhéroes, pero hablaste muy, muy bien y la tengo pendiente.
Me encantó. Y tengo pendiente ver la segunda, a ver si saco un hueco en estos fines de semana. Y la tercera temporada dicen que llegará el año que viene, en 2021. Sabéis que están estrenando una temporada por año, así que entra dentro de los planes habituales de producción. Buena noticia, sé que continúe Doom Patrol. Es una serie de superhéroes, pero igual, María, que estamos hablando de The Boys, que de hecho yo creo que Doom Patrol te gustaría porque tiene ese tono desvergonzado y paródico sobre el mundo de los superhéroes. No es una serie de superhéroes al uso.
Sí, sé que Doom Patrol y Umbrella Academy, que Umbrella sí que vi algún episodio, Umbrella Academy en Netflix, me tienen que gustar porque The Boys la estoy disfrutando un montón, pero no, se me quedaron pendientes y no las llegué a ver. Es verdad que coincidieron un poco temporalmente todas y ya tuve como mi ración de superhéroes con The Boys, pero sí, en ambos casos, tanto Umbrella Academy como Doom Patrol, la quiero recuperar, así que en cualquier caso me alegro de esa nueva temporada.
Bueno, pues vámonos para Movistar Plus. Un Movistar Plus que estrena Alex Rider, adaptación de las novelas juveniles de Anthony Horowitz, que se agrupan bajo el nombre de Alex Rider, que además se van a publicar también en España con motivo del estreno de esta serie en Movistar Series, 17 de septiembre. Bueno, pues historia, María, de espías de un miembro temprano del MI6 que se verá envuelto en un complicado caso en los Alpes. Tenemos crítica de Marichu que podréis ver en fueradeseries.com con motivo del estreno.
Y pasamos a Netflix, que nos trae uno de los estrenos más interesantes de esta semana. El 18 de septiembre se estrena Ratched en su primera temporada, la serie de Ryan Murphy, creador de American Horror Story y muchísimas otras series. Esta serie, que entra dentro del acuerdo del creador con la plataforma, con Netflix, es una serie original que cuenta el origen de uno de los personajes más icónicos del cine, la mítica enfermera Mildred Ratched de la película Alguien voló sobre el nido del cuco, que en ese caso está encarnada por la actriz Sarah Paulson, la diva de Ryan Murphy, podríamos decir.
Sí, musa total, ¿eh?
Totalmente, y maravillosa actriz, o sea que encantados de esta trabajo en común de ambos. La serie Ratched tendrá 8 episodios y, bueno, como suele hacer Netflix, la estrenará completa bajo demanda a nivel mundial el próximo 18 de septiembre.
¡Qué ganas!
Así que con bastantes ganas de
verla.
¡Qué ganas!
Hemos pedido los screeners muy tarde, nos lo están mandando ahora mismo cuando estamos grabando, pero nos ha dado tiempo de ver, que hemos intentado apurar ahí para ver el primer episodio, pero nos ha dado tiempo eso, porque lo hemos pedido tremendamente tarde, ha sido culpa nuestra, así que este viernes tendremos razones para ver de Ratched, el día del estreno, para que sepáis qué nos ha parecido, y el lunes, María, sí que esta la comentaremos en streaming, porque le tenemos unas ganazas enorme, precuela entre comillas de Alguien voló sobre el nido del cuco, no es así de la película, pero bueno, sí que va a contar el origen de eso, de uno de los personajes, o el personaje más emblemático junto al de Jack Nicholson, que era el de la enfermera Ratched. Y bueno, aquí en Fuera de Series somos devotos absolutos de Ryan Murphy, no nos perdemos nada del creador, así que Ratched no va a ser menos, yo le tengo muchísimas ganas, tiene muy buena pinta.
Hablaremos más de ella en un podcast que tenemos pendiente, un Razones para Ver, en el que os explicaremos un poquito más sobre la serie. Y bueno, tenemos también noticias sobre Star Trek Discovery, que llegará a Netflix ya mismo. A su temporada 3 llegará en octubre. En el Star Trek Day se mostró ya un póster de la serie y bueno, efectivamente el 16 de octubre será cuando estrene en el resto del mundo el primer capítulo de la nueva entrega, que se mantiene la emisión semanal con CBS All Access, que sabéis que es la plataforma original y por eso en Netflix nos va llegando semana a semana. Se mostró también en este extracto Star Trek Day, el nuevo tráiler, y bueno, pues hemos visto a personajes que se introdujeron en la segunda temporada que continúan en esta, como por ejemplo el personaje interpretado por Tig Notaro, que a mí me gustó muchísimo.
Qué guay que vuelva.
Así que con muchísimas ganas. Lo que pasa es que además tenemos un salto temporal que nos lleva al futuro 900 años más
ojo,
tarde.
Spoiler,
o sea
ojo,
que,
spoiler, María.
Pero esto es sinopsis, esto lo han dicho ellos, así que yo simplemente lo dejo como apunte de que todavía tenemos más ganas de ver este futuro en el que la federación ya no existe y a ver qué nos cuentan. Es una serie que hemos disfrutado un montón, así que apuntadísima ya en la agenda el 16 de octubre para ponernos ya semana a semana con Star Trek Discovery.
Sí, la segunda temporada nos dejó en un cliffhanger absoluto. A ver qué tal. No voy a decir nada de eso por tener cuidado con los spoilers, por si alguien... Que también os digo, si alguien que está interesado en Star Trek Discovery no ha terminado la segunda temporada, no creo que esté muy interesado, ¿eh? Que hace ya que terminó la segunda temporada. ¡Buf! Ni me acuerdo de cuando vemos Star Trek Discovery. 16 de octubre, María, está de la que nosotros seguimos semana a semana, ¿eh? Así que iremos comentando aquí en streaming qué nos parece. Queda muy poquito, nada. Queda un mes.
Un otoño muy entretenidito.
Sí, y tenéis el tráiler en foraseries.com, ¿eh? Acercaros por nuestra web, ahí tenéis la noticia que os hemos contado y tenéis por ahí también la imagen de este póster. Muy chulo, ¿eh? Muy chulo, muy la libertad enarbolando la bandera francesa, ¿no?
Lo que pasa es que a mí por los colores, ¿sabes? Me recordaba un poco también a Mythic Quest, Banquete de Cuervos. Me perdía un poco de seriedad por ese lado, pero sí, muy, muy bonita. Muchas ganas de volver a ver a estos personajes.
Sí, totalmente.
Pues vamos también con Stars Play, que también nos trae un estreno en octubre, Francis.
Tenemos nuevo estreno y estamos todas las semanas, ¿eh? Desde que hemos empezado la temporada en septiembre comentando un nuevo estreno de Stars Play. La semana pasada hablamos de Alta Fidelidad, pues ahora han anunciado para el 4 de octubre, en tres semanas, el estreno de Brave New World, adaptación de la novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que es uno de los grandes, grandes, grandes clásicos de la ciencia ficción. Nos encontramos con una distopía en la que se ha conseguido eliminar las guerras y el caos del mundo al controlar al milímetro a las personas. La reproducción es in vitro, sin contacto físico, y las personas se organizan en rígidas castas para conseguir un estado permanente de felicidad. Muchas de ellas toman una droga llamada Soma, pero fuera de esa sociedad ordenada existe otra habitada por los llamados salvajes, que son aquellos que no se van a plegar a lo establecido. Esta Brave New World es una coproducción entre Sky y NBC Universal para Peacock, ese servicio de streaming que ha lanzado NBC Universal, que os hablábamos antes, y en este caso, bueno, pues la serie va a recalar aquí en Stars Play, adaptación de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Muchísimas ganas de esta también, Mario. Hoy tenemos estrenos muy, muy, muy interesantes.
Un clásico de la ciencia ficción, así que sí, efectivamente un montón de ganas de ver qué es lo que van a hacer con ella.
Pues vamos a pausa promocional y continuamos con la actualidad de las cadenas en abierto y de pago.
También juramos arriesgar nuestra vida por millones de personas. Es nuestro trabajo.
Estás muy mal de la cabeza.
Disfruta de la estrella mientras la tengas.
No te lo cargues todo tú.
No sé ser de otra manera.
Ya no es un soldado, señor, sino un general, señor.
¡Bienvenidos al departamento del sheriff del condado!
Deputy, estreno en exclusiva. 2 episodios, el 18 de septiembre en Calle 13.
Y vamos con las cadenas en abierto, que además resulta muy curioso porque las noticias justo que tenemos de cadenas en abierto son precisamente de estas nuevas estrategias de sincronía entre las plataformas de streaming y las cadenas en abierto para emitir sus series. En primer lugar, hemos sabido que Telecinco emitirá el primer episodio de Patria en abierto y bueno, a mí me resulta muy curioso esta estrategia que van a seguir. La fecha de estreno es el 27 de septiembre y ahora mismo ya están emitiendo promos en Telecinco de esta emisión.
Sí, no sabemos cuándo se va a emitir en Telecinco, sí que sabemos eso, la fecha anunciada de estreno para la serie de Patria en HBO España va a ser ese 27 de septiembre. La serie sabemos que va a ir semana a semana estrenando los diferentes episodios y que en Telecinco, bueno, pues van a hacer este gran estreno, forma parte, entendemos, de una gran campaña publicitaria. Al final Patria es, recordemos, la gran producción de HBO España, aunque tiene por ahí también 30 monedas con Alex de la Iglesia, que no creo que tarde mucho en estrenarse. Diría prácticamente seguro que se estrenará este 2020, a ver si llega a finales de otoño. Ya vimos una estrategia similar en este caso de Disney con el lanzamiento de Mandalorian, con el estreno de Mandalorian en Disney Plus.
Diría que fue la primera vez que lo hizo, al menos que nos venga a nosotros a la cabeza, con The Mandalorian fue la primera vez que vimos esta estrategia. Pues quizá no les fue mal del todo porque HBO ha seguido los pasos y, como dices, no hay fecha en Telecinco. Las promos que digo aparece como Patria Episodio 1, estreno próximamente. No se han mojado de momento en cuándo lo harán. No sé si será en simultáneo, si será antes, si será después. Pero bueno, puede ser una manera de atraer a nuevos suscriptores para la plataforma. O sea que es una estrategia muy interesante y muy, muy curioso, ¿no? Este momento de movimiento de sincronías entre la televisión más tradicional y los nuevos jugadores del mercado.
Sí, desde luego, nuevas formas, ¿no? Que se van conjugando en este mundo de guerras del streaming, de televisión en abierto, de televisión de pago, que antes he dicho que Patria, bueno, se va a estrenar semana a semana, pero el 27 de septiembre estarán disponibles los dos primeros episodios, ¿eh? Van a ir con los dos primeros ya de golpe y a partir de ahí que si quieran semana a semana, así que sepáis que el 27 de septiembre tendremos los dos primeros para ver. Y de Mediaset, de Telecinco, saltamos Antena 3, que estrenó La Valla y la ha estrenado como líder en abierto.
Sí, Antena 3, que bueno, que tenían La Valla como esta serie distópica que tenían para la 3 Player
Premium.
Siempre digo A3 Media Player, pero
A3 Player Premium.
A3 Player Premium.
Es que un poco trabalenguas.
Bastante
las cosas
trabalenguas.
Como son.
Y que bueno, que de hecho ya está disponible para ver completa
desde hace meses.
En el servicio de streaming de A3 Media, y así no nos equivocamos. Pues igualmente la emitieron y nada, tuvieron un estreno fantástico para cómo están las cifras ahora, casi llegando a puntito de los 2 millones de espectadores. Se quedaron en 1.933.000, más de un 15% de share. Bueno, justo vienen, sabéis que ellos tienen el programa del hormiguero que luego les arrastra muchísima audiencia y probablemente la temática también de este virus que ha acabado con la mitad de la población, hablo de la temática de La Valla.
Sí, La Valla es la serie que se ha adelantado al coronavirus.
Totalmente. Entonces yo creo que eso quizá haya llamado mucho la atención y además es posible que puedan continuar, pero bueno, Antena 3 le ha pasado otras veces de tener estrenos muy potentes en su primer episodio y luego, bueno, que no han conseguido fidelizar tanto,
sí,
les pasó
sí.
con Matadero, con Perdida, entonces bueno, esperamos que La Valla sea la excepción y continúe fenomenal como ha sido su arranque.
Sí, aquí es verdad que Antena 3 es la primera buena noticia en ficción desde hace mucho tiempo, quizás desde Fariña. Recordemos que ha pasado por estrenos muy complicados como el de Toy Boy o sobre todo el de 45 Revoluciones. Aquí con estos casi 2 millones y 15% de share, sacándole sobre todo que al final es casi lo que más se fijan, 5 puntos a Telecinco, que era su máximo competidor, y prácticamente 10 puntos a La 1. Bueno, pues muy buenas noticias para un estreno de Antena 3. Recordemos que la serie está creada por Daniel Écija, creador de series como Periodistas o Médico de Familia, recientemente Águila Roja o Estoy Vivo. Y también, si tenéis interés de ver La Valla más allá de Antena 3 en abierto, que sepáis que si sois suscriptores de Netflix también está allí disponible, porque la semana pasada, bueno, hace unos días, creo que fue el viernes pasado, colgaron también la serie completa bajo demanda, así que está disponible en A3 Player Premium, en emisión en Antena 3 semana,
bueno,
a semana, y también en Netflix.
Pero Netflix no está completa todavía.
Semana a semana,
la van
¿no? la
poniendo
¿no?
semana a semana junto a la emisión Antena 3. O sea que realmente en este caso, en el caso de La Valla, tenemos como un entramado súper curioso de emisión, donde vemos que esos esquemas más tradicionales que podíamos ver antes ya no funcionan o se están utilizando nuevos mecanismos, y me resulta muy curioso que estén haciendo todo esto, ¿no? De venderlo también a un tercero, pero con episodio a episodio, para mantener también la baza del semana a semana que ellos tienen. Al final saben que Netflix es un gran competidor con muchos suscriptores, pues decir, bueno, si la quieres completa, tienes en mis servicios, si no la tienes abierta semana a semana, pero también enganchar a nuevos espectadores con Netflix. O sea, es muy curioso lo que están haciendo, y nada, esperamos que les vaya fenomenal.
Sí, desde luego, porque es una estrategia que no habían hecho todavía con ninguna serie española. Por ejemplo, antes hemos hablado de Star Trek Discovery. Con Discovery lo hacen así, van emitiendo semana a semana conforme se estrena en CBS All Access, que es la serie original, la serie madre en Estados Unidos, pero en España siempre la habían hecho eso. Pues mira, antes hablamos de Tu y Yo 45 revoluciones, la pusieron ya completa bajo demanda cuando se había terminado de emitir, y aquí sí que va, pues los jueves se está emitiendo en Antena 3, los jueves por la noche se está emitiendo La Valla, los viernes está disponible el episodio en Netflix.
Y Telecinco curioso, está haciendo similar también, con estos acuerdos con Amazon que tienen como primera emisión, llamaríamos, series que luego
hemos visto, con la que
sacan. Entonces, bueno, me parece que cada vez más se van sumando a este tipo de estrategias, y es que al final hay espectadores para todo tipo. Nos creemos que todo el mundo está en el streaming, y no. Y bueno, pues que vayan encontrando más vías también de rentabilizar esos productos, que por ejemplo en el caso de La Valla, por la ambientación que tiene, también es un producto muy costoso, pues es fantástico.
Pues pasamos a las cadenas de pago y empezamos con el estreno de Doc, que llega mañana martes 15 de septiembre a AXN. Ha sido la serie de mayor éxito en Italia, este Doc, desde donde viene una producción basada en hechos reales, en la que un doctor de alto prestigio se enfrenta, tras un traumático acontecimiento, una pérdida de memoria que le impide recordar los últimos 12 años de su vida, un punto de inflexión que le va a obligar a comenzar una nueva vida, y donde se va a ver por primera vez al otro lado, en el lado del paciente. La serie, como os decía antes, se estrenó en Rai 1 en Italia el pasado mes de marzo, teniendo magníficos resultados de audiencia, siendo líder del prime time con una media de más de 8 millones de espectadores.
Es
más
una
de 8,
barbaridad.
Una barbaridad. Fijaos, y el mejor estreno en el canal desde 2007, para poner un poquito en contexto la cifra.
Las cifras, solo por estas cifras ya da mucha curiosidad de ver la serie, porque son cifras que ya no vemos, por
lo
menos
son cifras
aquí
que
en España son cifras de otra época totalmente.
Si hablamos antes de La Valla, que casi ha rozado los dos, pues nada, está 8 millones de espectadores, una auténtica barbaridad. Y el 18 de septiembre, también esta semana, va a llegar a Calle 13 un drama policial moderno que desde luego va a hacer las delicias de los amantes del género. Se titula Djibouti, es del escritor y productor ejecutivo Will Bill, que ha estado en guiones de películas como Aquaman o Gangster Squad. El punto de partida es cuando el sheriff del condado de Los Ángeles muere, y van a rescatar una regla arcana forjada en el salvaje oeste que empuja a la persona más inesperada que ocupe el cargo. Esa persona va a ser Bill Hollister, interpretado por Stephen Dorff, que lo pudimos ver en True Detective. Un hombre de ley que se siente más cómodo derrotando a los malos que navegando por ese mar de política que le va a imponer ese nuevo cargo de sheriff. Hollister va a tener claro cuál es su objetivo, que va a ser hacer justicia, y lo va a hacer por cualquier método que se le ponga de por medio. Como os digo, 18 de septiembre llega con doble episodio de los 13 en total que tiene esta Djibouti, y tras cada emisión va a estar disponible bajo demanda en los servicios de los teleoperadores de pago, donde se encuentra Calle 13 disponible. Y de aquí pasamos a AMC, que nos ha dejado una noticia que
nos ha dejado patidifusos. Porque
yo te iba a decir que nos ha dejado muertos directamente,
porque AMC ha anunciado que Walking Dead finalizará en la temporada 11, que si bien es una barbaridad, una serie aguante, y más hoy en día una undécima temporada, realmente pensábamos que íbamos a tener The Walking Dead, pues no sé, 17, 20 temporadas, y de repente pues nos hemos encontrado con esta noticia.
De hecho, perdona que te interrumpa, Greg Nicotero dijo hace 3-4 años, cuando una vez le preguntaron, bueno, le han preguntado mil veces cuántas temporadas iba a durar The Walking Dead o cuándo se iba a acabar The Walking Dead, y dijeron que ellos tenían trama o que tenían un plan para 20 o 25 temporadas. O sea que fijaros, ¿eh?
Sí que es verdad que han expandido el universo y ahora os contaremos mucho, un poquito mucho cómo quedará el resto de cosas, pero bueno, terminará en la 11, que es la siguiente temporada.
Sí, nos ahora hemos quedado estamos en la décima.
En la décima, además con todo lo del coronavirus, de esta manera un poco anticlimática, que nos faltaba aquel episodio por ver.
El último episodio de la temporada, que siempre es uno de los más fuertes de la serie, y el último episodio lo tenemos pendiente de ver. Lo que pasa es que aquí han hecho un medio apaño, ¿no? Con todo esto. ¿Qué es lo que han hecho? Explícalo bien, porque han cambiado bastante. Tanto el plan inicial de la décima temporada, que ya se había afectado con el coronavirus, como el plan de la undécima temporada.
Claro, de la décima temporada nos faltaba un episodio por ver, que sí, nos quedamos sin verlo. Entonces, este episodio se va a recuperar, pero además la temporada no se da por finalizada ahí, sino que habrá 6 episodios más que pertenecerán todavía a la décima temporada y que los podremos ver en el primer trimestre del año que viene, 2021. O sea que aún nos quedarían 6 episodios de décima temporada.
Más el extra, más el final, o sea, son 7 episodios en total.
No sé si son 6 más ese o en esos 6 ya cuentan el que nos faltaba por ver.
Ahora me pones en duda.
Creo que son 6.
Creo que es 1 más 6, ¿eh? Bueno, ve a comprobarlo mientras en IMDb.
Y después tendremos la undécima temporada, pero que aquí ya empiezan a hacer cosas raras, porque si las temporadas de The Walking Dead normalmente estaban teniendo 16 episodios, esta última temporada, la undécima, tendrá 24 episodios, volviendo como a la televisión de hace unos años, y se emitirán en 2 tandas, una a finales de 2021 y otra ya en 2022. Es decir, que aunque digan lo de que termina la temporada 11, realmente quedan episodios como si fueran casi dos temporadas más prácticamente. Y además no terminaría el año que viene, sino dentro de 2 años. Así que bueno, nos han dado un tiempo para ir despidiéndonos de los zombies.
Que IMDb me ha chivado la realidad de todo esto. Es que ha montado un caos bastante gordo, ¿eh? Es lo que te decía.
Yo lo he tenido que leer varias veces para explicaroslo.
El 4 de octubre emiten... Estoy hablando de AMC en Estados Unidos, el 16º episodio, el que suponía el cierre original a la temporada hasta que ocurrió el tema del coronavirus y tuvieron que paralizar el rodaje y no pudieron emitir. Y luego van a emitir una tanda de 6 episodios más que se van a ver durante el primer semestre de 2021.
Que son los que meten dentro de la temporada 10. Por tanto, la temporada 10, aunque inicialmente tenía 16 episodios,
va a tener 22.
Ahora tendrá 22. Uno Correcto. Es el que teníamos pendientes, más 6 más. En total, 7 más.
Exactamente.
Y 24 más de la
temporada.
Nos quedan
7 por ver, 6 más de los que teníamos previstos, pero en total 7 pendiente por ver. Eso es que es un poco lío, es un poco caos. Y más allá de eso y de estos... Bueno, luego de los tradicionales 16 episodios que ha tenido últimamente la serie, esta décima al final de 16 va a pasar a tener 22, pero como bien decías, la undécima va a tener 24, o sea, va a tener pues esas largas temporadas antiguas. ¿Dónde han quedado ya de la televisión?
Sí, pero que tampoco es real, porque van a hacer un parón tan largo que casi que son como
dos temporadas de 12, sí.
Que ya pasaba un poco, incluso con las de 16, sí, muchas veces incluso por las tramas que resolvían o abrían de una temporada a otra, eran casi temporadas. AMC esto lo ha hecho ya de hace bastante tiempo también con otras series. Cuando ya encima lo amplían a 24 episodios, es que estoy seguro de que van a ser como 2 temporadas, vaya.
Sí. No, y es algo que estamos acostumbrados a ver en televisión. Por ejemplo, Vikingos lo ha estado haciendo con sus últimas temporadas. Y por este final de la décima temporada, para todos los que la estéis esperando aquí en España, hemos dicho que el 4 de octubre se va a emitir en AMC en Estados Unidos. 5 de octubre se verá en Fox España, al día siguiente. Así que nada, estaremos pendientes porque no hemos quedado...
con la miel en los labios.
Con la miel en los labios. Total.
Y bueno, con todo esto no significa que termine el universo de Walking Dead, porque sabéis que además The Walking Dead estaba como expandiéndose en varios spin-offs, de los que en principio no han dicho que nada termine. Es decir que, bueno, pues igual Greg Nicotero sí tenía razón en que había mucho de Walking Dead, lo que pasa es que no será en esta serie original. Tienen el primer spin-off, que es Fear the Walking Dead, que sigue. La fecha de regreso en AMC España es el próximo 12 de octubre, que continuará la serie. Así que, bueno, Fear the Walking Dead sigue. Después tenemos también The Walking Dead World Beyond, que se estrena dentro de nada, su primera temporada, el 5 de octubre.
También el mismo día del cierre de la décima temporada de The Walking Dead. Lo que pasa es que recordad que The Walking Dead, la serie madre la tiene Fox, el resto de los spin-offs lo tienen AMC, así que se verán el mismo día. Pero World Beyond se verá en AMC, no en Fox. Que es un poco complicado todo el entramado de Walking Dead.
Sí, yo creo que Scott Gimple la lió muchísimo, la lió pardísima. Y después tenemos la trilogía de las películas de Rick, estos telefilms que decían que se iban a seguir haciendo. Uh-huh. En principio, eso también sigue para adelante. No, por no entrar en spoilers, no os diré por qué tenemos esas historias de Rick y en qué cronología entran, que esto ya va a aparecer Star Wars, que nos vamos a tener que hacer un croquis. Y después, otra serie más de la que te va a sorprender, pero yo no tenía noticias, y es una serie sobre Daryl y Carol, que ahora mismo es un proyecto, pero una buena noticia, aparte de que sea de estos dos personajes que nos encantan, es que la que llevará la batuta en esta historia será Angela Kang, que ha sido la última showrunner de la serie, de la serie madre de Walking Dead, con la que yo en general estoy bastante contenta con el trabajo que ha hecho. Así que bueno, que al final sí, The Walking Dead acabará en su 10ª temporada, pero aún nos quedan muchísimos episodios por ver, y el universo en principio va a seguir con sus otros spin-offs y demás, así que veremos qué recorrido llegan a tener.
Sí, muy interesante también este Tales of the Walking Dead que tienen planeado con Scott Gimple, que es el actual supervisor de toda la franquicia, después de ser el showrunner de The Walking Dead, antes de Angela Kang, que lo ascendieron, y que le van a dar este punto de antología con episodios individuales que van a contar la historia de nuevos supervivientes, de nuevos personajes en el apocalipsis, pero que también se van a ir al pasado de personajes que ya conocemos, o hacer relatos tangenciales a la historia principal. Y desde luego que de todo lo que tienen, más allá de The Wall Beyond, que tengo curiosidad por ver qué es lo que van a contar con estos jóvenes que ya han crecido y que el único mundo que han conocido es el del apocalipsis, desde luego este Tales of the Walking Dead al final pasará como todas las series antológicas, que vivirá, movirá o morirá cada uno de los episodios por lo bien que esté al no tener una continuidad de uno al otro, pero que seguro nos dejará alguno más que interesante, que nos contarán historias que a los fans del universo de Walking Dead pues nos llamarán la atención. Pues nada, ahí nada más y nada menos, ¿eh? que todo aquí con el universo de Walking Dead, una de cal y una de arena con el fin de la serie, pero bueno, todavía nos quedan muchísimos episodios, 31 episodios nos quedan por delante en total de la serie madre, y hasta 2022 no va a acabar.
No disimules que a ti tampoco te da tanta pena.
Bueno, me he ido enganchando y desenganchando a lo largo de los tiempos, tanto con The Walking Dead como con Fear the Walking Dead. Con Wall Beyond yo me voy a poner a verla, a ver qué me parece. Desde luego, el cierre de temporada de Walking Dead lo voy a ver, y fíjate lo que te digo, María, yo teniendo en el horizonte un final y sabiendo el número de episodios que nos quedan por delante y que en 2022 se nos ha acabado todo esto, pues oye, voy a continuar viéndola. Y con lo que comentaba antes de Tales of the Walking Dead, me llama mucho, mucho, mucho la atención. Y oye, la de Carol y Daryl, ni mal, ni mal sería. A ver qué tal también, cómo la plantean y cuáles son las temáticas que exploran, qué nuevos caminos exploran dentro del universo de Walking Dead, pero me llaman muchísimo, muchísimo, muchísimo atención. Pero bueno, no solo de The Walking Dead vive el seriéfilo, sino que últimamente también vive de los Javis, y menos mal, porque va en menudas joyas que nos están dejando entre Paquita Salas y Veneno. Y aquí os tenemos que contar un nuevo proyecto, fruto de su acuerdo de exclusividad con A3Media Studios, ahora parte de Buendía Studios, este conglomerado que han formado con Telefónica. Se trata de una serie para el canal TNT, en la que van a estar acreditados como productores. La serie, de momento, no tiene título, pero sí que sabemos su argumento. Va a tratar sobre una mujer que saboreó las mieles de la fama en los años 70, cuando fue coronada Miss España, pero que ahora ha sido condenada al olvido, lo que se conoce, o lo que se suele decir, un juguete roto. Pues sí, totalmente. Y que entonces va a volver a su pueblo 40 años después, y allí va a descubrir que sigue siendo una celebridad. Tiene un punto de partida muy entre Veneno y Paquita Salas, no sé a ti
qué
te parece.
Es que te iba a decir, porque esto de las Misses, o sea, explorar el mundo de Misses le pega muchísimo a los Javis.
Sí, ese mundo kitsch, a ver qué tal. Y además de juguete roto, de que viene de vuelta, pero que en el pueblo la siguen reconociendo, que es como muy Paquita Salas, ¿no? Como que otra vez le van a adorar un poco así la píldora.
Yo, a mí ya me la han vendido, y encima con TNT, que me alegro un montón que siga apostando por la producción original, que nosotros aquí hemos sido súper fans de Vamos Juan, Vota Juan, y siempre con Juan, que le podemos llamar la tercera temporada.
En nuestro corazón.
A tope con Juan, el nombre que le pongan, nosotros estamos a tope, así que me parece una combinación fantástica. O sea, Misses, TNT y los Javis, no puede fallar.
No puede fallar nada. Aquí lo único que sí, no van a escribir, son los productores de la serie con Suma Latina, es decir, estará supervisado por ellos desde la producción, pero no contarán con su guión, la historia les pega todo, y desde luego eso. Muchísimas ganas de verlo. Y luego, María, adelantamos un poquito la semana pasada, tenéis un razones para ver Raised by Wolves, que grabamos tú y yo y colgamos el viernes... No, el viernes, no, perdonad, el jueves pasado en la cadena de podcast de Fuera de Series. Pero bueno, como ya se ha estrenado, reforzad la idea de que tenéis que verla, ¿verdad? Que la ultra recomendamos como una de las series de este 2020. Se está empezando a catalogar como sorpresa, pero para mí no es tan sorpresa. Producida por Ridley Scott, dirigida con los dos primeros episodios Ridley Scott, uno de los grandes proyectos con los que salía HBO Max.
Sorpresa, pues porque, bueno, pues al final tenemos igual aún el prejuicio del género, ¿no? Porque sea ciencia ficción, pero en cualquier caso yo creo que...
Para mí ha sido poca sorpresa,
Para mí no es sorpresa porque es una de las que más esperaba, entonces es
claro,
una,
es una, de las
es
series
una
más
contradicción.
Del año.
Para mí era una de las esperadas y lo que sí que es cierto es que no nos ha decepcionado en absoluto. En el Razones para Ver no enrollamos largo y tendido sobre eso, así que os recomendamos que lo escuchéis y también tenéis la crítica en la web, que en este caso me encargué yo, así que también digo muchas cosas bonitas de por qué tenéis que ver Raised by Wolves.
La serie, sumando la emisión en el canal lineal y lo que lleva por ahora en diferido hasta esta mañana del lunes con los dos primeros episodios, ha obtenido más de 300.000 espectadores, lo que la actúa como el mejor estreno en los canales de entretenimiento de la televisión de pago de la temporada televisiva que acaba de comenzar y como el tercero de 2020 lideró la noche del jueves en TNT. Así que nada, si no tenéis suficientes razones para acercaros a Raised by Wolves, pues aquí tenéis más. Es una de las series que más hemos disfrutado María y yo en lo que llevamos de año. Y con esto pasamos a las recomendaciones. María, de todo lo que hemos comentado que se va a estrenar esta semana, ¿con qué te quedarías tú?
Pues tú lo has dicho, en Fuera de Series somos muy de Ryan Murphy y yo me tengo que quedar con Ratched de Netflix porque es que lo tiene todo, Sarah Paulson de protagonista. Además nos da ganitas de revisionar ese Alguien voló sobre el nido del cuco, volver a acercarnos a este mundo, así que Ratched sin duda de Netflix.
Pues yo fíjate que casi que me duele hacer esta recomendación después de las declaraciones de Luca Guadagnino, pero bueno, a ver si la serie y la obra está una vez más como nos últimamente nos demuestra la historia de televisión por encima de las personas. Y ahí tenemos a Louis C.K. y a su serie Louis y tantas, bueno, cosas de personas desgraciadas que pasan por la televisión. Así que esperemos que We Are Who We Are esté por encima, que esté más allá de la altura de su creador, de Luca Guadagnino, y de esta declaración que ha hecho sobre la serie de televisión.
Y también nos da pena porque hablamos, ahora el director ha hecho estas declaraciones tan desafortunadas, pero jolín, es que las series son un trabajo de muchísimas personas que han puesto mucho tiempo de su vida y mucho esfuerzo y cariño para que luego el director, que encima es el más visible,
sí, lo eche todo
por la borda. Entonces, vamos, aunque sea
sí, justo,
por
sí.
El resto del equipo de justo. La serie que no tiene culpa.
Pues vámonos a los Power Rankings. Ya sabéis que publicamos cada jueves en nuestra web, en foreseries.com, esta lista con las 10 series más vistas por vosotros, oyentes y lectores de Fuera de Series. Si vosotros también queréis votar, queréis participad, entrar en el artículo, al final tenéis un enlace al formulario, votáis vuestras tres series favoritas de la semana, las tres series que estáis viendo que más os están gustando y además nos podéis dejar un comentario para que lo leamos aquí en el programa en streaming, en la sección de las preguntas de los oyentes. Vamos ya con la décima posición, Inés del Alma Mía, la serie producción española que se puede ver en Amazon Prime Video y que repite posición con respecto a la semana pasada.
Y en el número 9, Buffy Cazavampiros, también de Amazon Prime Video, ese catálogo reforzado que entra por primera vez en nuestro Power Ranking.
Y octava posición para Lucifer, la serie que ya se ha despedido en Netflix con su última temporada con gran legión de seguidores.
Número 7, Podría Destruirte, de HBO España, que baja 4 posiciones, pero se mantiene en nuestro Power Ranking.
Y la sexta es Paralela al Oeste de la Casa Blanca, que entró hace unas semanitas en el catálogo de Amazon Prime Video, que baja 2 posiciones, pero oye, se sigue colando nuestro top 10.
En el número 5, mitad de tabla, de Umbrella Academy, de Netflix, que sube una posición.
Porque la cuarta es para Anatomía de Grey, que ha entrado nueva en el catálogo de Amazon Prime Video y también se cuela por primera vez en nuestro Power Ranking esta semana. Me estoy empezando a leer esos maratones que se están produciendo en las casas.
Para que veamos el catálogo, está la gente tirando
fíjate
un montón
la cantidad de
catálogo.
Fíjate las entradas de catálogo de Amazon. Buffy, El al Oeste de la Casa Blanca y Anatomía de Grey. Ojo si la semana que viene la siguiente no entra Bones.
Y tenemos en el número 3 el original de Amazon Prime Video, The Boys, que entra directamente en el podio.
Espectacular segunda temporada, por lo que hemos visto. Qué escena, y no voy a decir más, que la del Patriota con ese vasito de leche y lo dejamos ahí. Que para los que estáis viendo The Boys reconocéis la escena.
Te ha quedado un crossover Ignatius The Boys, sí, muy curioso.
Sí, un vasito de agua para toda esa gente. Lo estaba pensando, un vasito de leche. Madre mía, el patriota. Los pelos de punta nos pone. Segunda posición, María, para Territorio Lovecraft, que hoy nos ha dejado un nuevo episodio, el quinto ya, Ecuador, para la serie original de HBO, que en España está disponible a través de HBO España. Va a ser nuestra serie de la cena. Qué ganas de que llegue la noche para ver Territorio Lovecraft.
Y en el número uno, Cobra Kai, de Netflix, que sube a una posición y se coloca aquí como gran ganadora del Power Rankings.
Y vamos ya a las preguntas de los oyentes, que nos estamos quedando sin tiempo. Carmen de León, María, nos dice: hola, solo quería darles las gracias porque me he pegado todo el agosto en Spotify escuchando podcasts antiguos de fuera de series y me han animado a ver series que se me habían quedado atrás y me han encantado, como la segunda temporada de American Crime Story, A Very English Scandal o The Good Place. Pues mira, Carmen, si has estado ahí maratoneando los podcasts de fuera de series en Spotify, encima te has llevado las recomendaciones que te han empujado a ver la segunda American Crime Story, a ver English Scandal y The Good Place, que sepas que a mí me acabas de hacer un hombre con la tarde muchísimo más feliz, ¿eh?
Es que de verdad, esto a mí también me gusta un montón cuando la gente dice: jolín, gracias a vosotros descubrí esta serie, me puse con
menudas
esta otra.
Tres seriazas,
es muy chulo, así que qué bueno,
menudas tres seriazas,
y que recuperen nuestros podcasts, que no queden ahí
pues
perdidos en el olvido,
como lágrimas en la lluvia. ¿Qué diría de Car? Carmen, y os digo también, todos oyentes de fuera de series, haced como Carmen, en Spotify están disponibles nuestros podcasts y es muy fácil de recomendar a vuestros amigos, a vuestros familiares, que estamos en Spotify, que tenéis ahí un catálogo enorme de podcasts de fuera de series, y ahora también estamos en Podimo, una nueva app, un nuevo reproductor de podcasts que os lo bajáis y que ahí también podéis escuchar todo el catalogazo de podcasts que grabamos aquí en fuera de series.
Superchoco nos dice: hola, fenómenos, tengo dos preguntas sobre comedias. ¿Creéis que hay alguna posibilidad de que Amazon vuelva a tener en catálogo Parks and Recreation? Y la segunda, ¿quién tiene los derechos de las dos últimas temporadas de Brooklyn Nine-Nine? Las cinco primeras están en Netflix, pero las seis y las siete no. Gracias por los podcasts que me animan en época de exámenes.
Anda, pues nada, pues yo que me alegro también, me Superchoco. En cuanto a Parks, para nuestra desgracia,
sí,
María...
Sí, porque yo me quedé... Yo no la había visto nunca, empecé a verla y me la quitaron, así que me tuve que poner con The Office.
Nos dejaron casi a mitad de Parks and Recreation. De aquí llamamiento a Amazon, que ahora está vendiendo tantas cosas en catálogo, ¿no? Que
a ver, ¿existe alguna posibilidad? Sí que existe, pero que estos son negociaciones, compran los derechos por plazos, demás. Creo que es un tema bastante complicado. Un día podemos hablar de ello para un gran angular, pero que como poder pueden. Simplemente se les caducaría el contrato que tendrían vigente y ahora es cuestión de que lo vuelvan a hacer. A mí no me extrañaría nada, y más todavía viendo cómo están incluyendo un montón de cosas en catálogo. Sí. También luego es una cuestión estratégica. Ellos van rotando para que siempre haya contenido nuevo, pero sabemos que acaba saliendo también contenido. Lo que pasa es que eso no se publicita, obviamente, pero sí, yo creo que puede volver, y además espero que vuelva para cuando haya terminado mi visionado de The Office pueda ponerme por donde me quede de
que
Parks.
María, por cierto, haciendo un pequeño inciso, ya ha visto, para los que habéis visto The Office, lo que ocurre con Jim y Pam, el gran evento de Jim y Pam. No vamos a decir cuál, que es spoiler, que yo creo que toda la serie.
Pero ya me lo había spoileado con
el
vídeo de... iba a decir Jim Halpert, de John Krasinski, y las buenas noticias que hizo en la cuarentena, ya me lo había spoileado.
Pues, y en cuanto a Brooklyn Nine-Nine, la temporada de emisión tiene los derechos Comedy Central y van entrando en Netflix a temporada vencida. Que eso sería lo que respondería a tu pregunta. Así que Superchoco, si quieres ver la serie en emisión, que sepas que la vas teniendo en Comedy Central, ellos la van estrenando, métete en su web y vas estando pendiente de
sí,
horarios de
emisión. Sí, además suelen hacer varios pases.
Hacen bastantes pases, sí. Y luego también creo que están los servicios bajo demanda de los operadores donde está Comedy Central. Y si no, pues tienes que ir esperando a que venza la temporada y estrene la siguiente, porque entonces cuando entre en catálogo en Netflix, que son los derechos... ¿Qué tienen? Pues nada, ya por ir acabando el programa, María, ¿qué van a poder disfrutar los oyentes de Fuera de Series esta semana en la cadena de podcast?
Pues como estamos muy a tope con las series de ciencia ficción últimamente, os traemos un top con las series de ciencia ficción que nos llevaríamos en un viaje por el espacio, con este título tan sugerente. Valentina Morillo.
Es un título que merece la pena escuchar un podcast.
Valentina Morillo y Marina Such nos traen sus recomendaciones, y también tendremos esas razones para ver Ratched, la serie de Ryan Murphy de Netflix, para que sepáis un poquito más sobre ella y porque vale la pena acercarse a verla.
Y también os recomendamos tres artículos que podéis leer en la web esta semana, como la columna de Valentina Morillo, Una industria audiovisual inclusiva es posible, solo hace falta voluntad. De verdad, no os perdáis la columna de Valen porque es una auténtica joya.
Sí, a raíz de toda esta polémica por el cambio de normativa de los Oscars.
Sí, los Oscars y tal.
Que era una polémica que cuando lees un poco lo que se pide no era para tanto. Bueno, Valen aprovecha
allá,
sí, todo eso para hacer una explicación, como dices, imprescindible.
También artículo de Álvaro Niva, La Valla, la serie española que se anticipó a la pandemia del coronavirus. Lo comentábamos antes, María, tú y yo, pues acercaros a un artículo muy interesante, como siempre, los que nos trae Álvaro Niva. Y por último, hablamos de Dog, de ese ultra gran estreno que lo petó en Italia, en Rai 1, cuando llegó a las pantallas de las televisiones italianas, que ahora trae AXN a España. Se titula Si es Doc, la serie médica de AXN inspirada en una historia real, así que si os gustan los procedimentales médicos, estamos seguros de que Doc va a ser una de vuestras imprescindibles, así que acercaros por ahí. Y bueno, hasta aquí ha llegado streaming. Recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast en la cadena de Fuera de Series, disponible en Podimo, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts y en cualquier reproductor de podcast que utilicéis. Dejadnos me gustas y comentarios, tanto en iVoox como en Apple Podcasts. Nos encantan que nos digáis cosas bonitas. Y no olvidéis pasaros por nuestra web, fueradeseries.com, donde podéis encontrar mucho más contenido sobre series. María, muchísimas gracias por estar aquí y nos volvemos aquí a contar cositas sobre series la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y muchísimas gracias a todos por seguir oyéndonos aquí en Fuera de Series.